Martín Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 11 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante todo el día estamos pendientes de lo que decida Vox en la reunión extraordinaria de derecha ejecutiva que se desarrolla ahora mismo, ha comenzado hace un rato. Los de Abascal han redoblado su órdago y dan por rotas sus alianzas en los gobiernos autonómicos desde que anoche el PP aceptara el reparto de solo 347 menores inmigrantes para aliviar mínimamente la presión en Canarias. En un rato saldremos de dudas sobre si de verdad dan el paso o no, pero ese no es el verdadero problema. El auténtico drama no es cómo se reparten estos chavales que parecen mercancía, como si fueran sacos de patatas, no. Ni siquiera lo que pase con los gobiernos de Valencia, Murcia, Aragón, Castilla y León o Extremadura. Eso es lo de menos, aunque los de Vox se crean que están hablando de la paz de Yalta. Ahora mismo, en África viven 1.500 millones de personas y la mitad no llega a los 30 años. Pasado mañana, en 2050, habrá 1.000 millones de personas con menos de 25 años, ya me contarás. Solo en la capital de la República Democrática del Congo, en Kinshasa, la mitad de sus 20 y tantos millones de habitantes son menores de edad. Cada congoleña tiene más de 6 hijos de media. Bien, es cierto que muchos se mueren. ¿Pero te imaginas? Este es el verdadero drama, la bomba demográfica que nos espera a la vuelta de la esquina, enfrente del Mediterráneo, del Atlántico, mientras aquí estamos a tortas, con las luces cortas de un debate político mirándonos el ombligo autonómico. En fin, dentro de una hora está anunciada una comparecencia de Santiago Abascal en la sede nacional de Vox. Esta mañana en el Congreso, Abascal culpaba a Feijóo de la situación actual.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez. Y a nosotros no nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Ni el reparto de jueces, ni el reparto de menas. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo.
En fin, Núñez Feijóo evitaba responder a las preguntas sobre la amenaza de Vox. Se ha limitado a defender que el PP es coherente con sus ideas. Sus portavoces añadían que no son ellos los que tienen que explicarse. Miguel Tellado y Elías Bendodo.
Vox es el que tiene que explicar sus decisiones, pero yo creo que ni sus cargos y mucho menos sus votantes las entienden. Creo que tienen un problema grave para situarse.
Vox tendrá que responder ante sus hechos. Tendrá que decidir qué quiere ser. Si un partido de gobierno, o un partido para gobernar, o un partido para protestar.
En Génova se sitúan a la espera de los acontecimientos, atribuyen la posible ruptura a un arrebato. Los varones del PP se preparan para gobernar en minorías. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP se prepara para una salida en bloque de Vox. Toda vez los 5 gobiernos autonómicos aún de coalición han comprometido la acogida de menores migrantes. Se entiende desproporcionada la reacción por recibir cada región menos de una veintena de jóvenes. Por eso los populares hablan de un arrebato de orgullo de Santiago Abascal, un órdago fuera de control, llevado al límite, colgado de la irrupción de Alvise Pérez y sus se acabó la fiesta, eso consideran. Solo son capaces de ver en la ruptura una decisión propia de una organización política en crisis. Ante la sacudida, en la calle Génova se muestran tranquilos. Al fin y al cabo, sus varones seguirán gobernando, aunque sea en minoría, pero lo harán con sus presupuestos aprobados. La posibilidad de elecciones anticipadas es así descartada en los territorios. El PP está a piñón, se congratulan los dirigentes nacionales. Todos ellos habrán de conjurarse para combatir los ataques de su hasta ahora socio y centrarse en ser alternativa a Pedro Sánchez.
El documento del día es el vídeo de la declaración de Begoña Gómez, bueno, de la no declaración de Begoña Gómez en el juzgado. COPE ha tenido acceso a las grabaciones en las que se ve a la mujer de Pedro Sánchez vestida de negro, sentada en el banquillo, cabizbaja, con las manos en las rodillas, completamente hundida.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
¿No tiene conocimiento?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente.
Begoña Gómez tendrá que volver al juzgado el próximo viernes, 19 de julio. El vídeo completo lo hemos colgado en cope.es y está en todas partes. Bueno, más cosas. Noticia de esta misma tarde, la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y el diputado Rubén Wagenberg, ambos huyeron como lo que son, como cobardes, regresarán mañana a Cataluña como héroes después de que la Audiencia y el Supremo archivaran la causa de Tsunami Democratic. Hazlo tú, ya verás. También volverán otros tres imputados. Todos serán recibidos con un acto homenaje organizado por Òmnium Cultural. Ni que decir tiene que de un modo u otro la fiesta la vas a pagar tú y yo. Bueno, mientras tanto, el Supremo ha planteado una consulta al Constitucional porque considera que amnistiar los desórdenes públicos o los atentados contra la autoridad pueden vulnerar la igualdad de todos los españoles ante la ley. Una obviedad. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los dos delitos, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, están incluidos en la ley de amnistía, pero el Supremo considera que la ley puede vulnerar el derecho de igualdad, puede ser discriminatoria y arbitraria según la ideología de los condenados, en estos dos casos por hechos relacionados con el procés. Para la sala, las objeciones de constitucionalidad consisten en entender que la ley establece un relevante y desigual trato de los delitos y sus autores en función de su ideología o de sus propósitos políticos. No resulta conciliable con el derecho a la igualdad ante la ley, dice el Supremo. Se refiere además a la inseguridad jurídica que puede generar esta manera de actuar para aprobar una ley orgánica y habla de cualquier futura amnistía de nuevos delitos cometidos bajo el impulso de esta misma ideología o de otra para que sus promotores alcancen mayorías parlamentarias.
Cambiamos de asunto. Hablamos ahora del Banco de España, porque hoy se ha sabido que el gobierno ha propuesto al ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador. Posibilidad a la que se opondría el PP. Desde Génova explican que no pueden aceptar que alguien pase directamente del Consejo de Ministros a este tipo de cargos. Ya pasó con Lola Delgado, de ministra de Justicia a fiscal general. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. Parecía casi hecho, pero no. PSOE y PP se distancian en uno de los acuerdos que pintaba más sencillo, el nombramiento del gobernador del Banco de España. Los socialistas quieren que ocupe el cargo el actual ministro José Luis Escrivá y los populares lo consideran una línea roja por ir en contra de la regeneración democrática, dicen. Feijóo asegura que no puede apoyar la designación para ese órgano de una persona con asiento en el Consejo de Ministros. Y el de Economía, Carlos Cuerpo, que lidera la negociación, no quiere hablar de nombres y llama a la tranquilidad.
Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema.
El puesto de gobernador que ejerció Pablo Hernández de Cos lo ocupa de manera interina la subgobernadora Margarita Delgado, que termina su mandato en septiembre.
Del exterior, hay que hablar de la cumbre de la OTAN, que sigue muy centrada en Ucrania, claro. Los aliados han aprobado una declaración conjunta en la que aseguran que la adhesión de Kiev es irreversible a la OTAN. Esta tarde el presidente Zelensky se suma a las reuniones como invitado. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En menos de una hora el presidente Zelensky de Ucrania se incorpora a esta cumbre de la OTAN, una cumbre que ha aprobado 40.000 millones de euros en 2025 para la defensa de ese país. Además, la OTAN entregará nuevas baterías Patriot y los primeros aviones F-16 de fabricación estadounidense comenzarán a volar este verano. Una cumbre, además, que por primera vez ha señalado directamente a China como uno de los principales pilares que sostienen el esfuerzo bélico de Rusia contra Ucrania. Un día más, al margen de la cumbre, el futuro del presidente Biden sigue acaparando la atención. La Casa Blanca ha retrasado una hora, hasta las 12:30 de la noche, hora española, la rueda de prensa del presidente. Una rueda de prensa que se interpreta en Washington como un examen final para Biden.
I have absolutely no concerns about the capacity of,
eran las palabras del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que afirmaba que no está en absoluto preocupado sobre la capacidad de Joe Biden de liderar el país, la lucha por Ucrania y la OTAN.
En Francia, durante unas horas, a muchos les ha vuelto a la cabeza la imagen del incendio de Notre Dame. Esta mañana se ha repetido la escena en la catedral gótica de Rouen, en Normandía. Las llamas se han extendido por su aguja, aunque por suerte todo ha quedado ahí, en un susto. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El incendio se ha declarado a mediodía en torno a la flecha de la catedral, que a unos 120 metros de altura. Después del incendio que afectó a Notre Dame de París, aquí los bomberos de Rouen vigilan atentamente las obras de restauración que tienen desde 2016 y que deben terminar en 2025, y por eso cuando esta mañana han saltado las alarmas han acudido inmediatamente evitando que el fuego se extendiera, lo han apagado y ahora se limitan a vigilar algunos puntos calientes. El coronel Stéphane Gézec, encargado de la operación, ha confirmado a BFMTV que no ha habido que lamentar ninguna víctima. Había cuatro obreros, uno se ha quedado arriba para acogernos, los otros tres han bajado, dos de ellos habían intentado apagar el incendio y los hemos atendido porque han respirado el humo. El que la estructura de la flecha sea de metal y no de madera como en París ha contribuido a que el impacto del fuego sea mucho menor y haya quedado circunscrito a los andamios que rodean la flecha.
Ya a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maripau? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Han transcurrido 8 años y la fiesta sigue. Pero no puedo imaginar qué pasará por la mente de la víctima de la conocida como la manada de Pamplona. A raíz de aquella brutal e inimaginable violación grupal durante los Sanfermines, la vigilancia y las medidas policiales para prevenir las agresiones sexuales durante las fiestas multitudinarias pamplónicas se intensificaron. Aquel suceso marcó un antes y un después en la celebración de las históricas fiestas, pero sobre todo marcó para siempre la vida de aquella joven que acababa de cumplir 18 años. Reconozco que yo creí que en lo sucesivo los agresores iban a pensárselo muy mucho. Sin embargo, en el balance de lo que llevamos de Sanfermines hay contabilizadas, según algunas fuentes, 11 agresiones sexuales y según otras, 15. En cualquier caso, 3 de ellas están consideradas de alta intensidad. La verdad es que después de ver cómo a algunos de los violadores de la manada se les ha reducido la condena gracias a la ley del sí es sí, es lógico pensar que esos violadores no teman el castigo de la justicia. Y la exministra de Igualdad, Irene Montero, sigue dando lecciones en las redes sociales.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora de la selección española de fútbol. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, que estamos preparados para ganar a los ingleses, ¿sí?, el próximo domingo a las 9 de la noche en Berlín, pero que te digo que de momento parece que la paz de nuestra selección quiere alguien que no sea así, porque el presidente del Atleti, Uriarte, ha dicho que la Federación Española de Fútbol no ha sabido proteger a Nico Williams con tanta pregunta sobre su futuro. Por cierto, que John Rahn en Movistar ha confirmado que él entiende que Nico Williams se quiere ir, por ejemplo, al Barça porque debe aspirar a ganar la Champions. Eso sí, le pide que por favor vuelva. De momento, España recupera, acuérdate, a Carvajal y a Lenormand, solo tendrá para la final la baja de Pedri. Los ingleses están pletóricos después de meterse en la final ganando en el último minuto, y hoy en el Tour de Francia se ha caído Roglic, ha perdido más de 2 minutos, ha sido tremenda la caída, el resto todo sigue igual con Carlitos Rodríguez, que gana un puesto en la general, ahora ya es quinto.
Nos escuchamos, Lama.
A las 8:30 vengo.
Hasta luego, amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro! Porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata, como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero quien tiene un hermano, ¿qué tiene? Pues depende. Mira, por ejemplo, sin ir más lejos, el hermano de Pedro Sánchez. Menudo pieza. Bueno, el tema fraternal no siempre es lo que parece. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que dicen que es el mayor de tres hermanos, pero oye, les preguntas a los otros dos y no le conocen de nada.
He visto Lucy entrado, que yo les digo que soy yo, pero...
Ni caso, miran para otro lado diciendo otro zumbao.
También te digo, habló la tacones, porque tú también...
Yo tengo currículum, sí.
Bueno, la relación con los hermanos, tú y yo sabemos de eso, va cambiando con los años. Pero cuando eres pequeño, suele ser como el que veía en las comidas de los Alcántara en Cuéntame.
Hijo, termina de la fruta, anda, no has comido casi.
Normal, se ha atiborrado chocolate del supermercado.
Eso no es verdad.
Que no, pues has dejado todo el cuarto lleno de papel, el guarro.
Callaros. Hombre, por favor, ¿qué es que en esta casa solo se puede hablar a gritos, hombre?
Estás tonto, ¿eh? No le hagas eso a tu hermano.
Bueno, mira, a ver si eres el macho que me tiene.
Bueno.
Posible, ¿eh?
La leche. Y tú come.
Esto entre mi hermano y yo era lo habitual.
Eso es una
tu
broma.
Expo, no te digo nada porque igual no ha prescrito,
no,
pero bueno.
No digas nada, que igual nos están oyendo.
Bueno, animo a su hermano y a su hermana que nos llamen con cariño. Porque el cariño está ahí, ¿eh? Si tu hermano necesita algo, le ayudas.
Sí, bueno, a veces la relación puede no ser tan sana ni tan buena.
Venga, solo es un par de días. Capearemos el temporal.
Ya.
Pero no tendríamos que capear nada si tú no hubieras invitado a alguien a quedarse en mi casa sin mi permiso.
Yo también vivo aquí, como las termitas.
¿Me estás comparando con las termitas?
Claro que no, las termitas pueden exterminarse.
Ahora vamos a tener que organizar una timba para la loca de tu madre.
Oye, que también es tu madre.
¿Cómo lo sabes? Podría ser adoptado.
Eso quisieras.
Ojalá.
A ver, este buen rollete de dos hombres y medio no es el caso de los Sánchez Pérez Castejón. Aunque mosquea que el pequeño utilice otro nombre. Bueno, sí, otro apellido, mejor dicho.
Azagra, ¿no? Dice.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, total que si los hermanos se llevan bien, pues lo mismo les va bien, por lo que sea, en los concursos, en los contratos públicos.
Lo que tiene todo depende de la capacidad que tenga uno. Mira, por ejemplo, los hermanos Gibb.
Soy Barry Gibb, el manico mayor de los Billys. Yo inventé el falsete. Que, fíjate, ahí se nota que éramos tres hermanos, porque yo escribí el primer ja, Mauricio escribió el segundo ja, y Rod el tercer ja. Ja, 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 ja. El cuarto ya fue de los tres. ¡Soy un titán!
Ahí está. Yo, Esteban y Joaquín Reyes, yo le veo a Sánchez, no le veo haciendo falsete, fíjate. Él es muy sincero.
Sí, mucho,
general.
Mucho. Nunca ha dicho una mentira, ¿no? Sí, sí. No,
por eso, falsete sí. No le veo yo.
No.
Bueno, una de las investigaciones sobre David, el hermano. hermano del presidente, que así se llama, pretende averiguar si cobraba 50.000 euros al año sin ir a currar, que es eso que nos llama.
Encima hay que ir a trabajar, pero bueno, ¿pero esto qué? ¿Esto qué es? Bueno, lo mismo iba y no se le veía, y eso le pasaba a nuestro compañero de Cadena 100, Fernando Martín.
Parece que fue ayer cuando nació mi hermana pequeña y entonces yo pasé a ser el mediano, ¿no? Y mis padres directamente, pues, se olvidaron de mí. Yo recuerdo que cuando nació mi hermana pequeña, a veces llegaba a casa del colegio, yo, y decía a mi madre, ¿ya era hora de que vinierais a arreglarme la caldera? ¿Tenemos 5 días sin agua caliente?
Claro, es que va a ser eso, que no lo conocía.
Pasas a ser un actor secundario.
Claro, a ver, en todos los trabajos hay casos de gente que está pero no está, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh?
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, en general. Por cierto, no se parece.
A que si hacemos una lista decimos lo mismo.
Sí, no.
Venga, dale.
Por cierto, no se parece mucho a Pedro Sánchez, el hermano físicamente, no sé si te has fijado. El guapo sigue siendo Pedro.
Sí, bueno. Solo faltaba que encima fuera más guapo que él. La belleza de la Moncloa sigue siendo el presidente. De hecho, los hermanos no tienen por qué parecerse entre sí.
Estos son Leonard, Rajis y ya conoces a Howard.
Es un placer conoceros.
¿Y de qué os conocéis vosotros?
Oh, pues, él se pasó 9 meses con la cabeza entre mis piernas.
Disculpa, es mi melliza y se cree muy graciosa, aunque la verdad yo nunca le he visto la gracia.
Ni si nuestra vecina Penny.
Hola, vaya, no os parecéis en absoluto.
Decid conmigo, aleluya.
Claro, ni se parecen ni se llevan bien. ¿Tú, Expo, a quién te pareces?
A mi padre.
¿Y de los hermanos?
A ninguno.
No hay más preguntas, señoría.
Ver, tío, la puñetera, ¿verdad?
Claro, es verdad.
Pero a mi padre y en la piel a mi madre.
Sí, sí, no, no.
Así,
no. Tus dos hermanos son bastante más guapos, todo bueno, hay que decirlo. Pero no, bueno.
Para tanto, luego engañan.
Me pasa a mí también. Bueno, el caso es que la justicia ha puesto la lupa, por lo que sea, sobre David Sánchez, hermano del presidente, que también tiene a la mujer investigada, o lo que sea. Visto el panorama, es mejor no preguntar por el resto de la familia.
Bueno, familia, tío. Bueno, no sea que aparezca un primo de esos que te deja siempre en evidencia, como le pasó en un hotel a JJ Vaquero.
Y pensamos que a lo mejor me ligo a la recepcionista de noche. Entramos los dos, dice mi primo, a que se me arregla la noche. Dice la recepcionista, buenas. Y dice mi primo, buenas estás tú. Buenas estás tú, Amelia. Y dice la chica, no, Amelia es el hotel, el nombre es el de la derecha. ¡Cómo
adiós! Se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta. El chaval se confundió con lo del cartelito que llevan y tal.
Iría sin gota sed.
Claro, ay. Bueno, total que tenemos claro que la pareja y el hermano pueden ser un tesoro o un quebradero de cabeza.
Sí, menos mal que Sánchez no tiene de cuñado al comandante Lara.
Pero la parte buena es que me he quitado de en medio al que era mi cuñado. Fijarte lo cortito y lo gilipollas que es, que Ramiro fue una vez a Telepizza y le dice a la muchacha de Telepizza, ponme una pizza mediana de atún y de jamón de york. Y le dice a la muchacha, te la corto en 4 porciones o en 8. Y dice Ramiro, córtame la meón en 4 porque 8 no voy a tener cojones de comerme yo solo.
Es que se toca una así.
La familia, tío.
La familia.
Es lo que tiene.
Bueno, estoy esperando las llamadas de los hermanos de...
Y yo, Pósito, y, por favor. Bueno, yo de los tuyos no, porque no tienes. No, no. Es mentira. Adiós, Uriarte.
Hasta luego.
Chao. Damos un paseito por las redes sociales. Está siendo muy viral el vídeo de Begoña Gómez en el juzgado del juez Peinado, pero claro, no está declarando porque no declaró. Se suspendió, bueno, se aplazó, pero bueno, ahí sentada, la verdad,
ahí
es que,
sentada,
la verdad
sí.
Que es un vídeo muy heavy porque se la ve absolutamente hundida.
Sí, vestida de negro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Qué educación.
Como hemos estado...
Con lo que se gastaron tus padres en ti.
Ya, pero como yo te llevo viendo desde las 4 de la tarde aquí, pues digo,
no,
ya
no. Yo he venido antes.
a las 9 de la mañana y estamos aquí picando piedra. Bueno, eso, buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes a ti también, Ángel. Y en ese vídeo decíamos que podemos ver a Begoña Gómez pues sentada en primera fila, en un banco, toda vestida de negro, con las piernas cruzadas, los brazos, las manos encima de las piernas. Bueno, es un vídeo que puedes ver en nuestra web, en cope.es, y en muchísimos sitios de las redes sociales, porque como decimos, está siendo muy viral y muy comentado. Dice Carlota, Begoña dice que no sabe por qué se la investiga. La verdad es que la imagen es tremenda. Está de acuerdo contigo esta oyente, Ángel. Paula tiene sus dudas sobre la filtración del vídeo, dudas éticas. Y luego también está el mensaje de Sergio. Veremos este caso dónde acaba y sobre todo a quién más veremos ahí sentado.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Que Vox decida romper con el PP en las comunidades donde gobiernan juntos, ¿es una buena o una mala noticia para Alberto Núñez Feijóo? Está por confirmar, no es seguro, pero parece ser que en el frigorífico de la sede central del Partido Popular no caben más botellas de cava.
En nuestro tema del día, ya verás qué personaje, qué interesante nos visita Pablo Benegas, uno de los fundadores de La Oreja de Van Gogh, con ese apellido, hijo del histórico Chiqui Benegas. Ha publicado un libro que se titula Memoria, donde repasa tanto la historia de La Oreja como su historia en los peores años del País Vasco, hijo de su padre. Ya verás qué interesante entrevista, qué personaje más majo el Pablo Benegas. Nos viene a visitar a las 9, las 8 en Canarias. ¿Y mensajes?
Sí, facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias a Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy, el helado vampiro Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, continúa la polémica alrededor de Nacho Cano y su detención tras una denuncia sobre los becarios mexicanos de su espectáculo Malinche. Un juzgado de Plaza de Castilla se ha hecho cargo de la investigación. En COPE hemos tenido acceso a las denuncias que esos becarios habrían presentado a la policía, contra la policía. Juan Baño, buenas tardes.
Espera,
ahora sí.
17 denuncias, Ángel, de las que COPE ha tenido acceso efectivamente a una de ellas, con afirmaciones calificadas por las fuentes policiales consultadas por esta emisora como gravísimas, tales como que los agentes les habrían obligado a firmar el acta en contra de su voluntad, incluso que le sometieron a un interrogatorio sin su consentimiento, advirtiéndoles de que, de no declarar, serían expulsadas, pues su visado ya estaba anulado. Habría ocurrido el pasado 27 de junio. Esas denuncias aún están pendientes de reparto judicial. Lo que sí está en manos ya de un juzgado es el atestado de policía contra Nacho Cano por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Ha caído en el juzgado 19 de Plaza de Castilla. ¡Qué casualidad! El mismo que investiga al novio de la presidenta Ayuso. Vasilis Morfakilis es abogado de Nacho Cano.
Una alegría, porque ya sabemos a qué atenernos, porque las garantías que nos da un juzgado evidentemente no nos las ha dado la policía.
Fuentes policiales aseguran a COPE que por tres veces se solicitó a Nacho que acudiera a la comisaría. La última vez se le advirtió que podía ser detenido. Nos aclaran que la Brigada Provincial de Extranjería fue informada de estas pesquisas, pero prefirió que continuara la comisaría de centro porque lo estaban haciendo muy bien. Lo que no se hizo, y puede ser relevante para las causas, nos dicen, fue informar a la Fiscalía de Extranjería. Siempre es recomendable. Nadie reparó en ello, nos dicen. Un error grave, llegan a reconocer. En fin, el informe de esa fiscal precisamente será ahora decisivo para el futuro de esta causa.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Segunda clave, el PP pedirá que Cándido Conde Pumpido se aparte en el caso de los ERE y recusará a dos magistrados para que no participen en los recursos y así garantizar la imparcialidad del Constitucional. Dicen que el Tribunal de Garantías no puede convertirse en un órgano de relectura ni revisión de las sentencias. Tercera, Podemos pide al PSOE que rompa el acuerdo sobre el Poder Judicial después de conocerse que los diputados morados fueron espiados por la cúpula de Interior en la época de Jorge Fernández Díaz. Asuntos Internos de la Policía ha detectado que durante 2015 y 2016 agentes de toda España realizaron búsquedas sobre los dirigentes de Podemos, al parecer sin autorización. Es lo que tienen que ser protagonistas de algo. Bueno, en la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El nombre del día es hoy, sin duda, el de José Manuel Escrivá, y es que el actual ministro para la transformación digital era el elegido por el Ejecutivo para ser el nuevo gobernador del Banco de España. Era el nombre puesto encima de la mesa por Moncloa y al que el Partido Popular se habría opuesto. Y es que hay una regla no escrita, y es que el propio gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición al subgobernador. Es un pacto no escrito que busca preservar la independencia del Banco de España. El cargo lleva un mes vacante, tras haber agotado su mandato de 6 años, Pablo Hernández de Cos, y ahora el Ejecutivo necesita un nuevo nombre.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar la figura del gobernador del Banco de España y explicaremos su importancia. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Me llamó mucho la atención la imagen de Jordi Pujol en el tanatorio por la muerte de su esposa, Marta Ferrusola. Estaba rodeado por la cúpula de la vieja Convergencia y por muchos dirigentes de Junts. Puigdemont tenía buena excusa para no ir, y es que si cruza la frontera le meten en la cárcel. Pero ese Jordi Pujol vestido de negro, muy envejecido, con un bastón que necesitaba ayuda para caminar, pero al que todavía le profesan un respeto reverencial todos los independentistas, me dio que pensar. Vaya por delante que yo respeto, por supuesto, el duelo de un viudo, pero lo que no puedo respetar es la obra política de Jordi Pujol. Una obra política basada en el nacionalismo, en la xenofobia y en la corrupción. La obra política de Jordi Pujol se ve estos días en una situación que es la decadencia de Cataluña, que ni siquiera es capaz de investir a su propio presidente de la Generalitat, que ni siquiera es capaz de ofrecer una mínima solidaridad para acoger a los menores inmigrantes, que todavía no ha presentado presupuestos ni leyes desde hace mucho tiempo, que ni siquiera es capaz de combatir contra su propia sequía. Esa imagen de la Cataluña en decadencia es el producto de las políticas nacionalistas y supremacistas del pujolismo.
Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida, las noticias, las historias avanzan y el cine no se queda atrás. Vamos a sumergirnos en las nuevas películas de la cartelera de este finde, nuevas apuestas que como siempre han sido vistas y calificadas por el crítico de cine de La Linterna, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Empieza la cuenta atrás de esta sección, al igual que comenzó para Kelly Jones cuando intentó mejorar la imagen de la NASA a causa del Apolo 11. Bueno, el resultado no fue el esperado, es la historia de Fly Me the Moon.
El apoyo popular a la misión a la Luna está por los suelos. No podemos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
O sea, falsearla.
Pero, ¿qué fue más difícil? ¿Que naciera el Apolo 11 o resolver esta misión de lavado de imagen?
Bueno, fueron importantes las dos cosas, porque llegó un momento en el que no había dinero. Entonces había que cambiar la opinión de muchos senadores para que siguieran poniendo dinero. Y luego a la vez la visión de la sociedad, porque estábamos en plena guerra de Vietnam, estaba todo el mundo obsesionado con ello y Nixon necesitaba, digamos, un ejemplo épico, que sería el adelantar a los rusos y poner al primer hombre en la luna. Pero claro, los científicos de la NASA no eran expertos en marketing. Y entonces, según este guionista, contrata un tipo oscuro de la CIA, que nunca se identifica de dónde viene exactamente, Woody Harrelson, le va el papel al pelo, y contrata a una publicista que es todavía más intrigante y más inquietante que él, que es Scarlett Johansson. Están sensacional los dos y está muy bien Channing Tatum, que esta vez es el jefe de los científicos de la NASA. Está ahí al frente y claro, él está con todos los problemas técnicos, que eran brutales los que tenían, porque habían tenido ya algún muerto en el Apolo 1 y habían tenido una carrera muy accidentada. Y claro, llegan y hay una historia de amor entre los dos imposible inicialmente, mientras hay intrigas políticas, hay tensión entre los científicos y hay una decisión que dicen vamos a grabar un alunizaje falso por si acaso, porque no podemos fallar. Esto ya sabes que hay todo un mito sobre si el alunizaje que nos ofrecieron vía Fresnedilla, por cierto, la estación espacial de aquí de cercana a Madrid, porque fueron claves en la transmisión de las imágenes, ¿era real o era una cosa que había rodado incluso Stanley Kubrick? Todo eso sale en la película, con lo cual a mí me ha gustado mucho. Es del estilo de Figuras Ocultas. No sé si tú llegaste a ver esa película.
No me acuerdo.
Pues era muy buena esa peli. Estaba muy bien y está también, me ha parecido divertida. Era de un tipo neoyorquino llamado Greg Berlanti, que en fin, no había hecho muchas cosas hasta ahora y está muy bien. Y además reflexiona sobre el poder de las fake news, que está muy de moda ese tema, y también sobre las relaciones entre ciencia y fe, que está muy bien. O sea, es una gran película, Fly Me to the Moon.
Apuntamos, Fly Me to the Moon. Los Vandals, Chicago, años 60, un grupo de moteros quiere imponerse a todo un pueblo. Su título, Bike Riders, la ley del asfalto.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos.
Como nosotros.
Esta es nuestra familia, para siempre.
Algunos prefieren estrellarse antes que frenar.
Esto es una peli de mafiosos, pero en moto.
Sí.
Más o menos.
Sí, o sea, ya desde le han puesto la ley del asfalto, ya cualquier cinéfilo pues piensa enseguida en la ley de la calle de Coppola, en malas calles de Scorsese, en Taxi Driver, o en Easy Driver de Dennis Hopper, que es, hay referencia estricta a ella, ¿no? Es un director muy bueno, Jeff Nichols, se dio a conocer con Take Shelter, Mad Loving Midnight Special. Y aquí ha adaptado un libro de Danny Lyon que fue muy famoso en 1967, pero era un reportaje con entrevistas a moteros, sobre todo de este grupo de Vandals, con fotos muy buenas, y que aquí han mantenido una cierta estructura de docudrama. O sea, es como si estuviese, sale el periodista como hilván de todas las historias y van recreando cómo se crea este grupo y cómo este grupo poco a poco va degenerando, va triunfando, va muriendo de éxito, pero acaban convirtiéndose en criminales también. Es hiperrealista a ratos, tiene cierta hondura moral porque la principal perspectiva que emplea el periodista es la de un personaje llamado Katy, interpretado muy bien por Jodie Comer, que es la novia del personaje que interpreta Austin Butler, que ya llamó mucho la atención en su interpretación de Elvis. El jefe de la banda, de todas maneras, es Tom Hardy, y uno lo ve y enseguida piensa en Marlon Brando, James Dean, en Steve McQueen. O sea, son los rebeldes de toda la historia convertidos por personajes actuales que han hecho ya esos personajes. Está bien, no da para mucho, hay mucha masculinidad tóxica, que dirían ahora, hay cierta búsqueda de algún sentido a ese ambiente de grupo. Muy bien las canciones, la selección musical de la época de los años 50 hasta los 70 está muy bien, el tono es documental, y la verdad es que me ha parecido también otra buena película, más para jóvenes así más mayores y adultos que la anterior, pero vamos, son dos de dos en una semana que hay bastantes propuestas también fuera de la sala de cine.
La soledad no deseada, como todos sabemos, es dura. Por eso deberíamos aprender de los niños cuya imaginación es capaz de criar amigos. Algo que la protagonista de la siguiente novedad conoce muy bien. Todo esto ocurre en El Imaginario, que podemos ver en Netflix.
Te doy la bienvenida a la ciudad de los imaginarios. Los niños crecen y nos olvidan.
Es difícil caer en el olvido, pero es algo que nos ocurrirá a todos.
A mí esto me suena a lo de un monstruo viene a verme.
Sí,
pero bueno,
sí,
un ser invisible pero muy real en la cabeza de una niña.
Sí, efectivamente. De hecho, tenemos en cartel ahora mismo Amigos Imaginarios, de John Krasinski, que está bastante bien. ¿Qué ventajas tiene esta película de Netflix? Que ha rescatado a dos animadores, Yoshiyuki Momose, que es el director, y el guionista Yokiaki Nishimura, que han sido colaboradores del mejor director de animación de la historia, que es Hayao Miyazaki, de los estudios Ghibli. Ellos montaron unos estudios nuevos llamados Ponok, que estuvieron a punto de quebrar con la pandemia y que les echó una mano Netflix, y han sacado una película preciosa, muy bonita, muy bonita, basada en una novela de dos ingleses, A.F. Harrell, que hizo los textos y los dibujos magníficos de Emily Gravett, y es una niña huérfana cuya madre, que es librera además, la ha formado, ella es muy lectora y por tanto muy imaginativa, y todo el duelo que tiene por la muerte de su padre lo va encauzando con un amigo imaginario con el que vive un montón de aventuras, entre las cuales hay algunas para salvar otros imaginarios que son perseguidos por un tal señor Bantin. Hay elementos de La princesa Mononoke, hay elementos del Viaje de Chihiro, pero también de otros estilos de animación, con lo cual al que le guste la animación es un auténtico muestrario de estilos hechos por dos magníficos animadores y por un equipo espléndido. El guion es un poquito confuso porque lo de los amigos imaginarios tiene su punto. Ahí en Estados Unidos y en el mundo anglosajón es muy conocido, aquí no tanto. Tiene un estilazo de tal manera, si al que le guste la animación es obligatorio ver El Imaginario.
Estamos en verano, en teoría, alejados de la Navidad, pero este drama histórico transcurre entre árboles, Navidad, villancicos, frío. Es la historia del autor del villancico Christmas Bell.
No es Navidad hasta oír las campanas.
Es Henry Wadsworth Longfellow.
Mis poemas tratan de promover la unidad, no las espadas.
¡Han alzado un ejército de espadas!
Dios no está muerto.
Qué curioso. ¿Quién era Henry Wadsworth Longfellow?
Pues mira, era un tipo que vivió en Estados Unidos del año, vamos a ser rigurosos, 1807 a 1882, era poeta y era hispanista, por cierto, que eso en la película no se cita, y se convirtió en uno de los principales referentes culturales del siglo XIX, porque era descendiente directo de los pioneros del Mayflower, y además era una persona muy religiosa que había hecho unas poesías preciosas que habían servido de inspiración a mucha gente. Y además era abolicionista, con lo cual le pega de lleno la guerra de secesión, con unas tragedias familiares muy fuertes, y él, que era un tipo sólido y que era referente de los demás, viene y se hunde un poco, también incluso en sus convicciones religiosas. O sea, en ese sentido es una película que está cerca de tierras de penumbra, por ejemplo, de aquella película de Richard Attenborough, sobre C.S. Lewis cuando muere su esposa y cómo sus convicciones cristianas son puestas a prueba. Aquí también el tono es cristiano porque además el director, que Joshua Henk, es el fundador de Sign at Sound Theater, que tiene los musicales Jonah, Noah, Moses, Jesús, que aquí debuta como director. No parece debutante porque es muy potente la película. Están muy bien las interpretaciones, sobre todo de Stephen Atherton, y la ambientación, que es magnífica. ¿Por qué es conocido este señor? Porque compuso al final un poema llamado Christmas Bell, base del villancico I Heard the Bells on Christmas Day, que es súper popular en Estados Unidos. Aquí no tanto, pero está muy bien, porque además una reconstrucción de la Guerra de Secesión, que fue durísima, un tono dickensiano cercano a películas magníficas como La Princesita de Alfonso Cuarón, y me ha gustado mucho. Esta está en vídeo por demanda, que esto es una cosa que a lo mejor la gente no conoce mucho, pero las plataformas se están convirtiendo en los antiguos videoclubs, y muchas de las películas que tienen ya no las ofrecen gratuitamente por una tarifa bastante asequible, pues ofrecen películas como esta, que en fin, aunque se estrene en verano, te recuerdo que la película más taquillera del verano pasado fue Padre no hay más que uno, tres, sobre la Navidad. Y por cierto, ya he visto la 4 y es buenísima, ya nos vamos a divertir muchísimo este verano.
Dicen que la imaginación es libre, pero ¿cómo de normal es pensar que tu padre ha podido ser secuestrado por un ovni? Bueno, si te gustan estos temas, no te pierdas UFO Sweden, Cazadores de OVNIs.
Lo que vio el granjero es lo mismo que buscaba mi padre.
Mi padre descubrió que había algo ahí fuera. Sabía exactamente dónde y cuándo ocurriría el fenómeno.
Te cuento un secreto. No estamos solos.
Película de ciencia ficción sueca que recupera el tema de los ovnis. ¿Qué tal?
Pues mira, otra sorpresa. También está en vídeo por demanda en varias plataformas. UFO Sweden. Cazadores de OVNIs. ¿Cuándo estuvo de moda esta? En los años 80. ¿Y quién lo puso de moda? Spielberg. Con E.T. y con Encuentros en la Tercera Fase. Yo me acuerdo cuando fui a Italia por primera vez, Incontro Interso Tipo, que fue lo que puso de moda con un montón de seguidores que hicieron películas estupendas de este estilo. Pues es lo que han hecho estos suecos, liderados por Víctor Danell. Esta la firma él, porque muchos de los cortos que han hecho los firman colectivamente como Crazy Pictures. Son varios directores, y alguna miniserie incluso. Él solo había hecho The Unthinkable, algo así como El Inconcebible. Y aquí es un cóctel ochentero de esta película, de Encuentros en la Tercera Fase, de Expediente X, y tiene un tono clarísimo de Stranger Things. O sea, al que le guste la ciencia ficción ochentera, que lo vea. Pues un adolescente en una familia acogida, no ha conocido a su madre y su padre. Ella está convencida de que ha sido abducido por los extraterrestres, que en un pueblecito de Suecia parece que están, porque pasan cosas extrañas, cae del cielo un coche, cosas de estas, y va a una asociación que se llama UFO Suecia, que te puedes imaginar la panda de frikis que hay ahí. Muy divertidos, con unas interpretaciones muy buenas, una ambientación absolutamente spielberiana y muy original. Hay un crítico que ha dicho una cosa que me parece muy original. Dice, un grupo de suecos enseña a Hollywood cómo hacer Amblin, que era la productora de Spielberg, la que produjo E.T., y la verdad es que es así, está muy bien la película, es de tono familiar, muy grato, o sea que vamos descubriendo ahí, indagando también en las plataformas, películas originales, ¿no?
La próxima apuesta de la cartelera es de origen coreano, se titula Nuestro Día. Esta historia de Nuestro Día no te ha gustado del todo, ¿por qué, Jero?
Bueno, pues mira, no me ha gustado porque en el fondo este director, que es un tío prestigiosísimo, Hong Sang-soo, que es de Seúl, 64 años, es premiadísimo, pues hace unas películas que son minimalistas, en las que va contando su vida, sus amigos, se reúnen, plano fijo de 15 minutos, juegan con el gato, aquí son dos actrices, una más veterana, otra más joven, que le pregunta pues cómo lo ves y cómo podemos ayudar a esta chica que me ha pedido ayuda, que quiere ser actriz y tal. Y entonces tú te quedas ahí durante hora y media, menos mal que son 84 minutos. Y luego el otro, pues es un poeta, otra de las historias que cuenta, que descubre, principal descubrimiento, es que se da cuenta que hay también cervezas 00 que salen muy bien. Fíjate tú, si aquí lo sabemos en España desde hace tiempo. Pues esta es el principal descubrimiento de este director que hizo La Mujer que Escapó, Delante de Ti, En lo Alto, la novelista y su película. Bueno, hay entre todo eso reflexiones interesantes desde el punto de vista antropológico, cinematográfico también, porque van contando qué consideran buen cine, qué no. Ciertamente es un director humanista, ¿no? Es interesante, o sea, son personajes con con heridas y con traumas y tal, pero vamos, o sea que es un minimalismo de esto de aguantarse bastante tiempo, ¿no? Con larguísimos planos que son no apto para todos los públicos. Esta es la, digamos, la opción de arte y ensayo de la semana para los muy cafeteros, pero muy, muy, muy cafeteros.
Y por último, como todos los fines de semana, echamos un ojito a la cartelera en 13TV, que como siempre trae un clásico, El Álamo. Esta película de John Wayne cuenta con el reparto con el mismísimo John Wayne, con Richard Widmark, con Lawrence Harvey y con esta canción que es historia.
Es sensacional. Sí. Igual que la banda sonora, que fueron candidatas al Oscar, de Dimitri Tiomkin, The Green Leaves of Summer. Y a mí me parece una obra maestra, con todas las letras. Y por cierto, la dirigió John Wayne, insisto, la dirigió John Wayne. Que algunos dicen que fue John Ford, que fue un día allí. John Ford lo negó sistemáticamente y además dijo que era la película más grandiosa que había visto jamás y la puso en su lista de las 10 mejores películas en cinema en el año 1964. A mí me parece uno de los mejores westerns de la historia. ¿Te acuerdas que son estos 185 voluntarios tejanos que se meten en una antigua misión española y luchan durante 13 días de 1836 contra 7.000 soldados del ejército mexicano del general Santana, que nunca es caricaturizado? Es un ejemplo claro de cómo el cine épico no puede caricaturizar al enemigo. Cuando tú le pones en tu misma dignidad, cuando tú presentan armas los soldados de Santa Ana a las pocas supervivientes, unas mujeres y un niño que salen en un burro, ahí está, señores, el secreto de una buena película épica. No caricaturizar al enemigo. Son seres humanos como nosotros, son patriotas de su lucha, y así lo muestra John Wayne, que tenía encima más western que la mar, pero también tenía magníficas comedias como El hombre tranquilo, y por cierto, dirigió Boinas Verdes acreditados, pero dirigió también Callejón Sangriento, Los Comancheros, el gran Jack sin acreditar, y le honra que Kevin Costner, en su última película, que está siendo tan discutida y tan, esta saga inmensa que ha hecho de América, Horizon, la llama ella, pues ya en su primera entrega le hace un homenaje explícito a esta película en una secuencia romántica, en la mejor secuencia romántica de Horizon, una de las mejores, sensacional, porque está clavada estrictamente de esta película de John Wayne que echamos, que diría mi abuelo, el sábado a las 18:50. En una semana que también el sábado tenemos una comedieta divertida, Mira quién habla, con John Travolta, luego dos históricas con Liam Neeson, antes de que hiciera Venganza tras Venganza, Rob Roy, La pasión de un rebelde, de Michael Cato-Jones y Michael Collins, las dos las echamos a última hora del sábado, a las 21 horas y luego ya por la noche, las dos son bastante buenas, y luego nos podemos echar unas risas el domingo con Mariano Zores y dirigiendo a Lina Morgan, te puedes imaginar, con La graduada, que además está Florinda Chico, y con la llamaban la madrina, que está Saza Tornil, magnífico. Y luego un western magistral, ya lo echamos la semana pasada, lo repetimos el domingo por la mañana, por si alguien quiere verlo, Misión de Audaces, de John Ford. Y luego tres western con Burt Lancaster, menos conocidos y además de directores atípicos. El primero no tanto, pero los otros sí. El Valle de la Venganza, de Richard Thorpe. Camino de la Venganza, de Sidney Pollack. Y En nombre de la ley, de Michael Winner. Estando cerca Liam Neeson, la venganza tenía que aparecer por algún momento.
Pues tenemos de todo, como siempre, en 13TV. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Adiós. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué te pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se llama... ¿Cómo se llama la ministra de todas esas cosas? Que sí, hombre, la ministra de las Migraciones y otras hierbas. Elma Saiz. Tenemos una ministra para todo eso. Y aunque seguro que como ministra no habrán oído hablar nada de ella... No porque no haga gran cosa, sino porque debe ser muy discreta. Ahora con lo del reparto de menores migrantes no acompañados, pues nos hemos enterado de que ahí está ella, para decir cosas como esta.
El Partido Popular está desnortado,
Parece mentira que el señor Feijóo, que fue presidente de comunidad autónoma, desconozca la competencia de las comunidades autónomas que han contado con recursos cuando la política migratoria del gobierno de España es una política eficaz, ambiciosa, y lo que está poniendo encima de la mesa es una modificación legislativa para que esa solidaridad pase a ser obligatoria.
Sí, que Feijóo, que fue presidente de comunidad autónoma, no conoce las competencias de las comunidades, ¿ah? Y la política migratoria del gobierno es eficaz y ambiciosa, y lo que propone es una modificación de la ley para que la solidaridad sea obligatoria. Vamos a ver, Elma. Vaya carajal conceptual en 20 segundos. Vamos por partes porque el 1.016.000 se me va a perder. Así que Feijóo desconoce la competencia de las comunidades. Bueno, mira, el artículo 149 de la Constitución dice que la inmigración es, comillas, competencia exclusiva, que las cierro, del Estado. Seguimos. Dices que la política migratoria del gobierno es eficaz. Claro, por eso tenemos el carajal que tenemos, porque es eficaz. Venga, que vamos para línea. Dices que el gobierno propone una modificación de la ley. Pues adelante. ¡Ah, no! El bloque progresista y reformista no puede modificar la ley porque en el bloque progresista y reformista hay partidos racistas y xenófobos que lo impiden. Bueno, lo de la solidaridad obligatoria no te lo tengo en cuenta. Pero falta el bingo. Tú fuiste consejera del gobierno de Navarra, ¿no? Bueno, el año pasado os comprometisteis a acoger a 17 chavales. Y habéis acogido a ninguno. Y en el 22 ibais a acoger también a 17 y acogisteis cero. Así que, por tomar el pelo al respetable, confundir conceptos y mentir, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Varias, Elma Saiz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
El que elija a los ministros tiene premio, pero el que pone el nombre a los ministerios es un cachondo mental, macho.
Pero no te puedes imaginar...
O sea, menudo curro, tío.
Ahí, Seguridad Social.
Menuda pasta en cartelitos.
Sí. ¿Y eso cómo se pone en una cartera? Bueno.
Gracias, Julius.
A ti, Salao. Adiós, chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto, hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Camila.